avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana. La aparición de la minera Tirí y sus planes de inversión en el país abrieron el debate sobre la explotación del hierro y la minería a cielo abierto aquí en Uruguay. Discusión que se plantea a distintos niveles. Tiene tratamiento en el Parlamento por un lado, tiene repercusiones en los medios de comunicación y fundamentalmente a nivel de la opinión pública y las organizaciones ambientalistas. Queremos ofrecerles una perspectiva a través de una voz que ya han escuchado alguna vez más aquí en El Espectador, vinculado básicamente a temas de energía, como Raúl Viñas. Raúl tiene una maestría en ciencias físicas, es docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Empresa y profesor en la Escuela de Meteorología, y de Hernán Taró, que es director de empresa Energía SRL, que trabaja en el área de energías renovables. Raúl, Hernán, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
Buen día.
Buen día a los oyentes y buen día a todos.
¿Quién pensaba en Uruguay hace unos años que se iba a empezar a debatir sobre la minería a cielo abierto? Es decir, una minería que en Uruguay sí, obviamente, como extracción había existido, con productos quizás vinculados, estoy pensando al área de cemento Portland, o sí, a la minería de alguna explotación vinculada al oro, bueno, ni que hablar.
Granito, mármol.
Granito, mármol, pedregullo, todo ese tipo de explotaciones.
Hubo explotaciones de cobre hace muchos años, pero, ahí en la altura de la Ruta 60.
Pero pensar de hierro en Uruguay, ese hierro que se precisa para hacer para el acero, ese claro, hierro que está muy vinculado vía el acero al crecimiento de grandes economías, era algo impensable hace unos años.
Claro, sí, ahí tú estás nombrando dos cosas, ¿no? Por un lado, el hierro, que es un recurso natural, y el acero, que es un producto industrial, ¿tá? Aquí en el Uruguay, la planificación o el analizar el estudio de la explotación de hierro tiene bastantes años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la cantidad de hierro que hay por unidad de volumen de tierra que tenemos es baja, y eso lo hacía no rentable hasta que se produjo una explosión de precios a partir del año 2007. El precio del hierro se ha multiplicado por 10 y hasta por 15 en relación a lo que estaba. Y eso hace rentable algunas explotaciones. Sin embargo, en el Uruguay, si analizamos el espectro político, vemos que para las elecciones del 2009, ninguno de los partidos políticos tenía la minería dentro de sus proyectos, ¿no? En los planes de gobierno, ninguno expresaba el tema de minería ni de desarrollos futuros en ese tema. Después sí apareció que cuando sale la ley de presupuesto del gobierno actual, en esa ley se incluyeron algunos artículos que modificaban a la 15.242, que es la del Código Minero, y esos artículos después se desglosaron de la ley de presupuesto y fueron tratados por separado.
Bien. Vos decías, Raúl, a priori el hierro se podía extraer acá, hace unos años no salía mucha plata a extraerlo, es decir, lo que vos podías ganar una vez que hacías todo el proceso no era mucho, y hoy
no, perdías.
Bueno, ahí está. Pero hoy en día ganás y tenés un buen margen. Pero los mercados en esto son bastante perversos, ¿no? ¿Verdad? Porque es hoy ganás. Unos meses ganabas más, sí, y posiblemente para adelante andas a ver.
Bueno, para adelante andas a ver, es cierto, porque el futuro no lo conocemos. Pero también es cierto que todos los recursos naturales tienen ya actualmente un piso. O sea, nadie espera, por ejemplo, encontrarse con petróleo a $80, y de la misma manera nadie espera el hierro por debajo de los $110. Ese es el precio piso que le están dando a futuro, porque ya, digamos, el nivel de explotación de las vetas más importantes a las ha llegado a que no quede mucho de aquel hierro que ya salía directamente de la tierra al horno, y ahora estamos hablando de hierro que debe ser separado de la tierra para llegar a una concentración adecuada para meterlo en el horno, si no metes tierra.
Pero es bueno, ¿no quiere agregar algo?
Sí, no, para dar un dato de por qué es de esperar que el hierro no baje. A China le quedan 6 años de sus recursos propios, o sea que, y estamos hablando de China con un desarrollo industrial siderúrgico, metalúrgico de verdadera significación, ¿no?
Claro. Es decir, que todo esto que están diciendo justamente refuerza la idea de aquello que dicen, bueno, es el momento ideal para sacar el hierro, ese hierro que tenemos ahí que nadie ha sacado, que no nos sirve para más nada hasta que no se lo saque, y aprovechemos el momento de este negocio que nos proponen, en el que vamos a ir 50-50, como arregló el presidente.
Bueno, pero no, perdona, pero esa cuestión de oportunidad instantánea al día de hoy es la que estamos cuestionando, porque ¿quién dice que dentro de 10, 15, 20, 30, 40, 60 años igual no va a ser una oportunidad económica explotar el hierro? O sea, hoy día, como está planteado, se está planteando una actitud muy voraz, ¿no? Y no hay por qué sospechar de que dentro de 10, 15, 20, 30 años no siga siendo un verdadero negocio.
Más bien que podríamos sospechar que seguramente va a ser un negocio mayor. Analizando las reservas mundiales, además de lo que decía Hernández, que en China le quedan 6 años de recursos propios al ritmo que lo viene explotando, muchos otros países están entrando en eso. O sea, los recursos medidos hoy cada vez son más escasos en el mundo, y eso seguramente va a llevar a que sea más caro explotarlos y por lo tanto sea más caro también el producto.
Estamos hablando de algo no renovable.
Ese es el otro tema.
Lo que saquemos no vuelve.
Si lo sacamos hoy no vuelve, y ahí tenemos un inconveniente que ahí tenemos que pensar con mentalidad estratégica. Uruguay consume hierro en forma interna también, ¿no? O sea, todos consumimos hierro. Acá veo hierro en los soportes de las mesas, en los autos, en la calle, por todos lados hay hierro. Lo vamos a seguir necesitando. Si se extrajera todo de golpe ahora en aras de una supuesta bonanza económica inmediata, ¿tá? A futuro no lo vas a tener para extraer. Y veamos qué sucede con otras cosas, porque se habla mucho de que el hierro sería herramienta del desarrollo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 2 hijos que ya tienen más de 20 años, estoy muy orgulloso de ellos, los 2 son independientes, y trabajan en cosas, uno en una universidad privada, el otro en una zona franca, cosas que hace 20 años no existían. Pero ¿qué sucede? Que si sacan el hierro hoy, en la medida que la empresa Aratirí lo está solicitando al gobierno, si se saca a una tasa de 18 millones de toneladas anuales, que son 6 toneladas por habitante del Uruguay, o sea, cada uno de nosotros cargando 6 toneladas de hierro, entonces, dentro de 20 años, mis nietos, los hijos de mis hijos, no van a tener oportunidad de trabajar en el hierro. No va a haber un Uruguay minero. Va a haber una pequeña estancia, una explotación, y después un pueblo fantasma, digamos, al estilo de lo que sucedió con algunas explotaciones en la época más salvaje de los Estados Unidos, cuando iban, extraían determinado mineral, llámese por ejemplo oro, y después quedaba una ciudad fantasma. Eso es lo que podemos esperar. Podemos esperar que hoy una persona de 20 y pocos años, habitante por ejemplo de Cerro Chato, que hoy está orgulloso de estar trabajando para Aratirí, a los 35 va a ser un desempleado. Y no solo va a ser un desempleado, sino que las habilidades que ha logrado obtener no van a tener aplicación en nuestro país, porque no va a tener de dónde sacar más hierro. Hay más hierro en el Uruguay que el que piensa explotar Aratirí. Pero lo que piensa explotar Aratirí en la zona de Valentines es lo que podríamos llamar la frutilla de la torta. Es la zona donde está el mejor yacimiento.
Claro, claro. Bueno, todo esto es lo que el gobierno pretende aprovechar. Yo entiendo lo que plantean sobre las circunstancias. Lo que pasa es que justamente sobre la oportunidad del negocio, en lo que el presidente de la República hace énfasis. Justamente lo escuchamos en su audición la semana anterior, y él planteaba que el país no va a estar ajeno a la crisis internacional, ya ha golpeado, va a golpear, y una de las estrategias son diversificar los mercados en el exterior y seguir atrayendo inversiones. Y aquí hay una inversión que todavía está pendiente de la aprobación ambiental, pero que está allí y que, bueno, puede ser de gran utilidad. Es, digamos, un criterio utilitario aplicado en esto, digamos, claro. Si de repente puesto allí en la balanza, si el cuidado de repente ambiental, el cuidado del recurso para las futuras generaciones y la necesidad del momento.
Ahí tenemos una cosa que tú lo dijiste muy claro. Tenemos acá la oportunidad de una inversión. Una inversión que va a extraer 18 millones de toneladas anuales de hierro y que, según su propia documentación, no la que presentan a la prensa, sino aquella que presentan a la Dinama, agotarán totalmente el recurso medido en 12 años de explotación. Nosotros lo que estamos viendo es que si eso se rebaja, si en lugar de extraerse 18 millones, se extrae, por ejemplo, la sexta parte de eso, tendríamos un proceso que duraría 70 años, el cual podría llamar a muchas más industrias a establecerse, con una tasa de explotación de unos 3 millones de toneladas anuales, que es una tasa de explotación en la cual trabajan muchas empresas en el mundo hoy, empresas mineras hoy. Hay minas en Australia, hay minas en muchos otros lugares. Aclaremos, la propia empresa matriz de la minera Aratirí Sociedad Anónima, Samin Ferrus, dice, y así lo pone en su sitio web, que tiene otros yacimientos en Brasil, en los cuales las tasas de explotación van a ser muchísimo menores que la que planifica para Uruguay. Estoy de acuerdo contigo. Esto prevé una sola inversión para dar trabajo, cuando mucho y en un determinado periodo, a solamente 1.500 personas. Nosotros pensamos que extrayéndolo a menor ritmo, se pueden desarrollar industrias alrededor y lograr un mejor desarrollo.
Llega este mensaje a través de 810vivo@espectador.com.uy. Dice, me llamo Juan Pablo Niz y estaba en Cerro Chato hasta hace poco tiempo. Me fui del pueblo por el tema de que se cayeron todos los negocios que se habían planteado. Hoy estoy en Guatemala emprendiendo y considero, como lo he hecho saber en otras oportunidades, que ha sido un gran error el no acelerar el proceso de una vez como lo fueron las pasteras. Y hoy se fue el tren, al menos por un tiempo, ligado a la crisis que no sabemos cuándo termina. Fue muy egoísta de parte de algunos que no se desarrolle el proyecto, más allá de que yo me haya tenido que ir. Creo que el país necesita emprendimientos de este tipo y se termine con tantos empleados públicos como hay en todo el interior. Es un abrazo desde Guatemala, manda Juan Pablo.
Muy entendible lo que él dice.
Es más que entendible. Vamos a partir de la base de acá. Nosotros, si bien tenemos un profundo sentimiento ambiental, no somos ambientalistas conservacionistas. O sea, tenemos un compromiso ético que desde el momento que consumimos hierro, de algún lado hay que sacarlo. Si no se saca de Valentín, se sacará de África. Pero desde el momento que consumimos hierro, tenemos el compromiso de producirlo si lo tenemos. Eso por un lado. También lo que queremos decirle a esta persona que es que lo que justamente nuestra preocupación es que este muchacho se pueda venir de Guatemala a su pueblo a trabajar, pero no por 12 años, a trabajar por 60 años. Estamos hablando de darle una determinada sustentabilidad al proyecto, ¿no? Aún siendo un recurso finito.
Llevarlo a una escala que verdaderamente le dé sostenibilidad dentro de la poca sostenibilidad que puede tener la explotación de un recurso no renovable, claro, que sabemos que se va a agotar. Ahora, ¿cuál es la razón de extraerlo todo en tanta rapidez?
¿Es un proyecto voraz el de Aratirí?
Totalmente.
Es depredador, más que voraz.
Es una visión economicista que está pensando en el mejor de los casos, y menos mal que intervino otras fuerzas políticas para incidir en cómo se iba a aprovechar el recurso a nivel Estado, ¿no? Que está pensando en qué hacer con esa torta de guita que va a quedar, porque es así, o sea, es una millonada, estamos hablando de varios miles de millones, deben ser del orden de los 20 mil millones de dólares que puede ser que se estén facturando en el proceso, ¿no? Olvidándose de todo lo que es, que llama la atención, ¿no? Lo que podría llegar a ser un ladrillo más del país de primera, o sea, un recurso que se extrae y se complementa con la industria siderúrgica y eventualmente con una industria metalúrgica, ¿no?
Y ahora es competitiva esa industria, estoy pensando, porque tenés dos monstruos al costado con buenas industrias siderúrgicas como Brasil y Argentina.
Y bueno, complementemos la producción. ¿Qué problema hay? Si estamos en el Mercosur.
Tenemos una oportunidad, que inclusive hay otras empresas que se están presentando hoy al Ministerio, ¿no? Que han presentado proyectos para desarrollar, además de la extracción de hierro, la producción de radio, utilizando para ello la madera de eucalipto. O sea, tenemos la madera, tenemos los eucaliptos, tenemos el espacio y tenemos el hierro. ¿Por qué tenemos que vender el hierro en crudo?
Pausa, ya seguimos.
En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
Son las 11:35, seguimos compartiendo el aire del espectador con Raúl Viñas y Hernán Taró. Estamos hablando sobre la minería a cielo abierto en Uruguay. Un dato que no le di a los oyentes, no lo compartí con los oyentes, es que Raúl y Hernán hicieron un estudio que fue presentado a diputados y senadores de todos los partidos y a directores que trabajan a nivel estatal sobre este tema.
Y aún a nivel presidencia también.
Bueno, sobre el tema, supongo que valorarán que se haya formado una comisión a nivel político, que haya estado trabajando y acercando posiciones para que esto se vuelva un asunto de Estado, que no quede solo el gobierno embarcado en el proyecto minero.
No lo ven bien. ¿También? No, está muy bien, por supuesto, que se dé la máxima intervención, más ahora que se está haciendo el proyecto de ley para la minería de gran porte. Proyecto de ley en el cual igualmente tenemos siempre alguna cosita. Por ejemplo, se define como minería de gran porte la minería metálica. Entonces, si yo mañana vengo y saco, por ejemplo, el Cerro Betete, lo saco, todo el granito tiene el Cerro Betete, no sería megaminería.
Porque es granito.
Porque es granito y no es metálico. Pero bueno, dejando de lado eso, de cualquier manera es muy bueno y además...
¿Quién escribe los proyectos?
Los proyectos son escritos por todos, digamos. Pero el tema es... que más allá de eso, lo que nos tiene muy contentos, lo que decía Gonzalo, de que hemos hecho una recorrida por todos los partidos políticos, porque si algo que queremos evitar es que este tema se, se politice, proponiendo la limitación de la tasa de extracción a un porcentaje del recurso efectivamente medido, o sea, de aquel que verdaderamente se tienen todas las herramientas teóricas para definir que existe. Y eso, por suerte, varios políticos lo han tomado y hasta nos han propuesto que le demos una mano para meterlo en la ley de megaminería. Eso a nosotros nos dejó muy contentos porque es una forma verdaderamente de dar sostenibilidad a la explotación minera.
Hace un ratito decías, no coinciden los números a veces de la publicidad de Aratirí con los números que presentaron a nivel oficial, ¿es así?
No, y eso es cierto, sí. Por ejemplo, en la publicidad oficial tú vas a ver que te dicen la explotación durará 20 a 30 años, en la publicidad que sacan, estos folletos que sacaron acompañando a la prensa escrita de nuestro país, porque salió en todo el interior. O sea, verdaderamente hay una gran desigualdad en cuanto a exposición pública. La empresa ha tenido dinero para presentar muchísimas cosas, y por el otro lado tenemos grupos ambientalistas y demás que no tienen ese dinero, y creo que nosotros quedamos con un anco un poco al medio, ¿tá? Porque no nos oponemos a que se explote Aratirí. Yo quisiera contestarle al compatriota que escribía desde Guatemala, que nosotros verdaderamente no nos oponemos. Nos parece perfecto que se haga una explotación, pero tiene que ser una explotación racional, como marca el artículo 2 del Código Minero, ¿tá? No puede ser cualquier cosa. Y también, para que este compatriota y muchos otros puedan tener trabajo, y los hijos, los cuarentones del 2050 que hoy están en la escuela, ¿tá? Para sí. que esas personas puedan trabajar en esto, para que la formación de profesionales en el tema dé por resultado que esos profesionales tengan campo de trabajo aquí en Uruguay, para eso es que necesitamos que este proyecto y otros se desarrollen, pero pensando en largo plazo, no pensando en la depredación, no pensando en la extracción a todo trapo, no pensando en el dale que es tarde. Eso solo se aceptaría si estuviéramos, por ejemplo, en una situación bélica que precisáramos determinado recurso. Muchos países lo han hecho, pero no es de un país en serio el trabajar de esa manera, y Uruguay es un país en serio.
Sara te pregunta con el tema de el uso del agua dulce para la extracción.
Sí, ahí tenemos bastantes inconvenientes, digamos. O sea, el proyecto de Aratirí presenta un gran uso de agua dulce, el cual se espera lograr en gran parte mediante la escorrentía de los de las aguas superficiales de la zona. Ellos han previsto...
escurrimiento.
Exacto, sí. O sea, el agua que no es absorbida por el terreno y aún después que llega a una represa donde ellos van a tener una reserva de agua. Para eso desvían algunos arroyos y demás. De cualquier manera tienen previsto también extraer del canal Andreoni agua, y hay un consumo de agua dulce importante, ¿tá? De cualquier manera, nosotros en este momento no estamos en la parte tan del uso de recursos aparte de la explotación de hierro y tanto meternos en el ambiente. Lo queremos ver desde un punto de vista más que nada económico, desde un punto de vista más que nada estratégico.
Desarrollo industrial.
Exactamente.
Y por otro lado, sería bueno que se estudiara la posibilidad de que una vez que se le quitara ese tenor depredador cortoplacista, ¿no? Si realmente va a ser necesario un mineroducto. O sea, claro. Si bajábamos la tasa de extracción y esa materia prima se procesa en el país o en la frontera o en Brasil, donde sea, ¿será necesario un mineroducto? Y el consumo de agua que tiene...
Bueno,
y
el consumo de energía. El proyecto es todo uno, ¿no? Están las minas, claro. El mineroducto
y el puerto. Este asociado proyecto... a 18 millones de toneladas.
Claro, anuales. Este proyecto ha tenido una evolución.
No, digamos, no se lo puede sacar parte, no se le puede sacar el puerto, sacar el
mineroducto. El proyecto son las tres partes, ¿está? Pero tenemos que recordar que aún en el proyecto, cuando habla del mineroducto, en el capítulo 4 de la solicitud de autorización ambiental a la Dinama, expresa la propia empresa minera Aratirí que originalmente el proyecto estaba previsto para 1 millón de toneladas. Ellos mismos lo ponen, no lo estamos diciendo nosotros. Originalmente el proyecto estaba previsto para 1 millón de toneladas, sucesivas expansiones lo llevaron a 18, y entonces eso hizo necesario el mineroducto. Ah. Eso hizo necesario el puerto especial.
¿Y si no, cómo salía eso? ¿Camiones?
La primera idea era
tren a Montevideo.
Lo cual, no sé si sería lo mejor, pero era otra cosa.
Para reforzar las vías, tener el tren de carga... Y claro, si es un camión, es un ambientalista, te diría, se hace el combustible.
No, pero aún con el tren tenés estos inconvenientes. El tema es que tenemos que analizar verdaderamente si quizás no sea mejor procesarlo al lado donde también tenés eucaliptos, producir arrabio y obtener un producto que tiene un valor de 4 veces y media a 5, el del hierro crudo.
Contá lo que es el arrabio.
El arrabio es simplemente la mezcla de el hierro crudo con carbón, que produce lo que En español le decimos arrabio, en portugués le dicen ferrogusa, muchas empresas lo utilizan, pig iron le llaman en inglés, y es la primera forma de material de hierro que puede ir directamente al alto horno, ¿tá? Que son unas bolas de hierro de diferentes formas, de tamaño de 4 o 5 kilos.
Y ya hay antecedentes, sí, en el país, ¿no? Que esta otra minera...
Hay otra empresa minera, en este caso australiana, que tiene un proyecto que lo presentó. Todavía no llegó a la etapa de autorización ambiental, pero para trabajar en la zona de Cerro Papagayo, en el departamento de Rivera, otro tipo de yacimiento de hierro, que no es una gran bola de hierro, digamos, mezclada con tierra, que es lo que hay en Valentines, sino que son vetas de hierro dentro de pliegues del terreno, ¿tá? Y esos sí esperan la producción de radio, llegar a la producción de radio.
Es una lástima, sí. ¿Me permitís agregar esto? Que en el caso de que se encarara esa posibilidad de desarrollo industrial, es una lástima que hoy día se esté hipotecando el potencial forestador de la zona, ¿no? Y me estoy refiriendo al último aviso que ha hecho el presidente de una posible tercera pastera en la zona de Cerro Largo, ¿no? Porque bien se podría pensar la posibilidad de que se hicieran con recursos renovables, en este caso el recurso forestal.
No, claro, es que el tema de que si... Digamos, aún los recursos forestales, que son hasta cierto punto recursos renovables, también están limitados a la capacidad que tiene el país de producirlos. Si utilizamos la madera en una tercera pastera, habría que ver cuánto queda. Una tercera pastera que seguramente va a funcionar en zona franca, habría que ver cuánto queda para la de madera disponible para la posible producción de la rabia.
¿Y Uruguay estaría preparado para desarrollar una industria siderúrgica?
Al nivel de producción de acero, no me animo a decirlo. Al nivel de producción de arrabio, sí, porque tenemos todas las condiciones naturales para hacerlo. Contás con el carbón a partir de la madera, contás con la combustión de la madera para el precalentamiento de los hornos y demás, y contás con el hierro. O sea, tenés todo junto y en el mismo lugar. Ya llegar a alto horno para hacer acero es una cosa un poquito más complicada, ¿no? Ahí hay una economía de escala, seguramente, que no la tenemos muy clara nosotros, no es nuestro tema, ¿no? O sea, mi maestría es en ciencia física, no específicamente en metalurgia, pero bueno.
Lo que sí te podría decir, porque se me ocurrió hacer unos números así por el aire, es que con la facturación de un año, ¿no? Con ese factor, digamos, de utilización, de con ese índice de extracción de los 18 millones de toneladas, con la facturación de un año se podría pagar la inversión para obtener esos 200 megavatios de energía que están precisando, de potencia instalada que están precisando, con recursos renovables.
Claro, sí, porque lo que te está diciendo Hernán es, la empresa le está diciendo a la UTE, voy a precisar 200 megavatios. Hay algunos estudios que han sido discutidos y demás, que dicen que un consumo de 200 megavatios hora fijos agrega una gran carga al sistema eléctrico uruguayo.
El 20%.
Sí, es prácticamente el 20% del consumo fijo que tenemos, o sea, lo aumenta, ¿no? Hernán propone, y su idea es que la propia empresa lo podría hacer eso con recursos renovables.
Tecnología, o sea, energética.
Por supuesto que lo puede hacer aún más fácil si, en lugar de pensar en 18 millones de toneladas, que tiene un montón de otras implicaciones, en lugar de pensar eso, lo pensamos a menor volumen. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta algo: 18 millones de toneladas implican 50.000 toneladas anuales de explosivos. Eso es 35 veces la importación anual del Uruguay hoy de explosivos, todo para esa zona. O sea, es un volumen bastante, bastante importante, ¿no? Es más de lo que ha consumido todas nuestras fuerzas armadas del primer tiro que tiraron en la Batalla de las Piedras, consumido por año.
Ese número es interesante.
Para ir cerrando, Raúl, hablamos mucho de la extracción, ¿no, verdad? Y sus posibilidades. Hablamos algo del minereducto. Nos quedó el puerto allí como...
Bueno, Aratirí ya tenía en su proyecto previsto un puerto, ¿no? O sea, un puerto que es una pasarela o un muelle, le llaman ellos, que lleva 2.5 kilómetros el mineral, y ahí está justamente una de las razones.
Hacia granel como viene adentro
de
un barco.
Adentro de un barco, exactamente. Ahí está justamente una de las razones por la cual este número de 18 millones aparece. Es la capacidad máxima de una cinta que lleva 2.200 toneladas hora. Y esa es la cinta que Aratirí consiguió o piensa conseguir para instalar en el puerto.
No hay más grande.
No pudieron conseguir otra más grande que se pueda calzar ahí, evidentemente. Entonces, por eso llegamos a 18. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que estamos adelante de un proyecto que, como proyecto de extracción de hierro, es importante que se realice. No podemos, digamos, no nos sirve a nadie seguir con el hierro enterrado ahí. Pero es importante que se realice bien. Y es importante que se realice ¿cómo? En una manera que permita el desarrollo de otras cosas alrededor. Que la Universidad de la República pueda desarrollar las carreras que piensan hacer y que esa gente, cuando se reciba, pueda salir a trabajar en este tipo de emprendimientos. Si se saca todo el hierro en 12 años, como prevé la empresa, esta gente, cuando salga, ya son desocupados previos. Eso para nosotros es importantísimo porque es lo que habla de un país que verdaderamente quiere desarrollarse, que busca desarrollarse y que utiliza inteligentemente los recursos que tiene su territorio.
No, y que está en la etapa del libro, que el libro, que bajando esa tasa de extracción, necesariamente el impacto va a ser mucho más atenuado en el tiempo. O sea, el impacto ambiental es inevitable, como cualquier otra actividad humana, ¿no? Lo que sí, si lo hacemos de una medida más racional, tal cual lo dice la ley, posiblemente los impactos sean más fácilmente controlables y atenuables.
Una última cosa, una pastillita. Aratirí va a abrir 4 minas en el sector de Valentines y una mina en el sector de Cerro Chato. En la prensa, y ahí voy a lo que tú me preguntabas hace un rato, de por qué hay cosas diferentes, en la prensa ellos dicen que se va a cerrar una y después se va a abrir la otra. En el cronograma oficial que presentan a la DINAMA, anexo C10, a su solicitud de autorización ambiental, se muestra claramente cómo a partir del séptimo año las 5 minas trabajan a la vez. ¿Tá? Y cómo después queda solamente una, la mina Las Palmas, en operación. Eso que nos dice, a cualquiera que lo vea ese cronograma, le dice que a partir de que las 5 minas empiecen a cerrarse, ¿tá?, no va a seguir trabajando la misma cantidad de gente, y que en ningún momento se va a cerrar una mina antes de abrir la otra, con lo cual es imposible colocarlo en control ambiental, que por otra parte, nuestra legislación actual, el Código Minero, artículo 100, no lo prevé. El Código Minero, en el artículo 100, dice que al cierre, la única dirección nacional que interviene es la DINAMIGE, la cual, si no hay ninguna demanda de la que ella tenga noticias que implique una acción judicial contra la empresa, está obligada a devolverle el seguro o caución que la empresa depositó al principio, en 60 días. O sea que no hay control ambiental final. Tampoco está previsto en los controles trianuales, que en algunos lados la empresa dice, no está legislado sobre eso. Y bueno, nosotros tuvimos ya entrevistas con DINAMIGE, con DINAMA, con la Dirección Nacional de Industrias, con el asesor que está justamente a cargo del señor Bonomo, que está a cargo de la comisión esta para la ley de minería, y como tú decías también hoy, con senadores y diputados de todos los partidos políticos que estuvieron en la comisión de megaminería o que participaron activamente como redactores en cada una de las cámaras y demás del proyecto de modificación del código.
Raúl Viñas, Hernán Taró, gracias por estos minutos para El Espectador.
Gracias a ustedes por la atención.